La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil, que buscó durante 13 largos días al pequeño Gabriel Cruz en Almería, no descartaba que el niño estuviera vivo y que lo tuviera secuestrado la pareja sentimental del padre. Así lo acaba de asegurar un agente de la Benemérita en la Audiencia Provincial de Almería, donde hoy se celebra la tercera sesión del juicio. Hasta allí nos vamos, Verónica Ruiz.
Controlaba y manejaba los tiempos, se erigía como portavoz de Ángel, el padre del niño, y se mostraba inquieta. Así vio la Guardia Civil a Ana Julia Quezada durante la búsqueda de Gabriel. A uno de los agentes instructores le chocó que perdiera el móvil con tanta facilidad.
Evidentemente, cuando ya vio a Ana Julia que se estaba centrando mucho en la investigación en ella, se deshizo de los teléfonos. Nosotros no recuerdo exactamente el número de teléfonos que llevábamos a intervenirles, pero nos sorprendía la capacidad de utilizar los teléfonos móviles de esta mujer. Pensábamos que se trataba de un rapto y que ella estaba vinculada y que estaba relacionada.
Otro de los investigadores acaba de decir que nunca mostró arrepentimiento ni en los 13 días de búsqueda de Gabriel ni cuando fue detenida. La sesión acaba de concluir.
Mientras en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno en funciones vuelve a mandar un recado a la oposición para desbloquear la situación. Los empresarios piden ya unas nuevas elecciones ante el bloqueo y el deterioro de la economía. Joaquín Bitmanos.
El mensaje lo ha lanzado el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta. Mejor volver a las urnas que un gobierno PSOE-Podemos.
Repetición de elecciones, diría mejor. No sé, parece que saldrá más o menos lo mismo, pero puede dar un respiro y quizás algunos partidos importantes pueden reconsiderar su postura, ¿no? Eso es la esperanza.
Ahí mira a Ciudadanos. Los empresarios piden a los políticos madurez, altura de miras, porque la inestabilidad ya pasa factura al crecimiento, al empleo, a la inversión. Insisten en que son necesarias reformas.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que el gobierno británico ha confirmado que va a recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión del Tribunal de Apelación de Escocia, que ha declarado ilegal la decisión del primer ministro, de Boris Johnson, de cerrar temporalmente el Parlamento. Johnson trata de ganar tiempo después de que la Cámara haya rechazado un Brexit duro el 31 de octubre. Es 11 de septiembre, se está celebrando la Diada en Cataluña y el ex presidente de la Generalitat, el fugado Puigdemont, ha animado a través de Twitter a enseñar al mundo que se persiste para avanzar hacia la independencia en Cataluña. A las 5:15 está prevista la manifestación de la plataforma independentista Asamblea Nacional Catalana. Y persisten las alertas por la gota fría que está afectando a todo el arco mediterráneo. Hay aviso naranja en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, sin nivel amarillo en Andalucía, Castilla-La Mancha, Navarra y Murcia.
En deportes, hoy conoceremos el rival de España en las semifinales del Mundial de Baloncesto, José Luis Corrochano.
A las 3 de la tarde se juega en Shanghái el Australia-República Checa. De aquí sale nuestro cruce para jugarnos el pase a la final, recuerden, el viernes a las 10 de la mañana. Y a esta hora está empezando el Estados Unidos-Francia. El que gane va a jugar contra Argentina su partido de semifinales. Si caen una de las dos selecciones europeas, es decir, Chequia o Francia, España ya estaría clasificada para los Juegos Olímpicos de Tokio. Por cierto, que la selección española tiene día libre en Shanghái, mañana vuela a Pekín. Etapa de la Vuelta Ciclista de España que ya está en marcha. Atención, el final es en Guadalajara y hay una escapada peligrosa, Kike Iglesias.
Muy peligrosa, con 47 hombres, entre ellos está Nairo Quintana, que está a más de 7 minutos del liderato, pero atención porque lleva a 3 compañeros, el de que única ha metido a 7 hombres en la fuga, 3 minutos de ventaja sobre un Roglic que está ahora mismo contra las cuerdas, ha tenido que solicitar casi la ayuda del equipo Emiratos de Pogachar y del Astana de Miguel Ángel López, porque ahora mismo está en juego el podio y quizá la Vuelta a España. Viento a favor desde Aranda de Duero hasta Guadalajara, todavía 164 kilómetros para la meta.
Recuerden, información de la Vuelta a las 3:05 y a partir de las 4 en COPE más, el final de esta emocionante etapa. Y a las 3:30 es otra de ciclismo, el seleccionador Montparler va a dar la lista para el Mundial de Yorkshire.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Buen sitio, ¿eh? Donde termina hoy la etapa de la Vuelta Ciclista a España. Bueno, en El Espejo, hoy contáis la historia de un cáliz roto por una bala del Daesh que se ha convertido, José Luis, en signo de fidelidad de un pueblo.
Pues sí, es un cáliz encontrado en Karakos, que es la ciudad con mayor número de cristianos en la llanura de Nínive, al norte de Irak, concretamente en una iglesia sirocatólica. A ese cáliz le dispararon los terroristas del Daesh. Lo que no podían imaginar es que volvería a ser utilizado para celebrar la Santa Misa en aquellas mismas tierras y que sus paredes, dramáticamente abiertas de cuajo por el disparo, quedarían para siempre como símbolo del martirio y de la fidelidad de tantos cristianos iraquíes. Los espectadores de 13 Televisión han podido verlo esta noche en el estreno de una nueva temporada del programa Perseguidos pero no olvidados. Y nuestros oyentes pueden contemplarlo en el portal de religión de cope.es. Lo contamos todo en un ratito.
Esa historia en mediodía. A la 1:30, media hora. Vamos ya con la última hora. Te estamos contando la última hora, mediodía, COPE. Y lo que te vamos a contar ahora es una de espías. El protagonista es Oleg Smolenkov. Es ruso. Con ese apellido no puede ser de otro sitio, Marta. Tiene 45 años, está casado y tiene 3 hijos. Smolenkov, ¿vale?
Smolenkov,
si te,
¿no?
Sí, sí, Smolenkov. Bueno, donde quieras poner la tilde. Venga, si te digo que vive en Estados Unidos, no habrá nada que te resulte raro. Ahora bien, si te digo que él y su familia desaparecieron en junio de 2017 de Rusia sin dejar rastro, seguro que te empiezas a cuestionar los motivos.
A mí ya me parece sospechoso, Antonio, que sepamos tantos detalles de este espía. Porque, claro, si es un espía, deberíamos no saberlos. Bueno, no vamos a desvelar, vamos a seguir poco a poco. Oleg desapareció de Rusia porque durante años había trabajado para la CIA, desde el ámbito más cercano a Putin. Y porque además se cree que tuvo acceso a documentos fundamentales para confirmar que el presidente ruso había ordenado personalmente interferir en las elecciones americanas que alzaron a Trump al poder.
Casi nada, vamos a comenzar desde el principio con esta historia. La CIA le capta a este Smolenkov cuando trabajaba en la Embajada Rusa de Estados Unidos durante los años que desempeñó el cargo de diplomático en este país. Fernando Rueda es periodista especializado en inteligencia. Ha contado a Mediodía COPE por qué le captan precisamente en ese momento.
No era un diplomático muy importante, era un diplomático de nivel medio, pero lo que se hace normalmente con los topos es cogerlos, si se puede, cuando todavía no son nadie, cuando todavía no llaman mucho la atención, y luego dejarles volver a su país, como es este caso en Rusia, y dejar que con el paso de los años vayan haciendo carrera y vayan subiendo.
Cuando Oleg Smolenkov regresa a Rusia, empieza a enviar a Estados Unidos información muy valiosa que procede del Kremlin. El mecanismo se desarrolla durante años hasta que un hecho lo cambia todo. Y es el hecho que ha cambiado, bueno, muchas cosas, ¿eh?, en Estados Unidos y también en las relaciones internacionales, que Trump accede al poder. Es entonces cuando la inteligencia norteamericana, que no se fía de que su presidente pueda dar datos de este espía en cualquier descuido, claro, normal, ¿no, Antonio?, que no se fíe mucho, decide traerle eso a Norteamérica para no poner en riesgo su vida.
Decías que normal que no se fíe. No es la primera vez ni la segunda que el presidente norteamericano ha desvelado información sensible, ya sea consciente o inconscientemente, que en Trump ya sabes que todo es posible. Mira, Fernando Rueda recuerda una de esas situaciones.
En mayo de 2017 hubo una reunión de Trump con el ministro de Exteriores ruso, que creo que se llamaba Lavrov, y que en esa reunión no se le ocurrió otra cosa que darle información secreta de Estados Unidos sobre el Estado Islámico en Siria, una información que había pasado el Mossad israelí.
Bueno, esto de Trump no nos sorprende, pero sí que hay algo que salta a la vista y que no se entiende así de primeras, no tiene sentido. Es el hecho de que una vez que ya está en suelo americano, este espía mantenga su verdadero nombre, en vez de tener una identidad falsa para evitar pues ese riesgo, ¿no?, que corre su vida, lógicamente, porque ha trabajado para el otro bando, por así decirlo. Fernando Rueda tampoco encuentra explicación. De hecho, nos decía que él cree que es un error que están cometiendo últimamente los servicios de inteligencia occidentales y, lógicamente, poniendo en riesgo a los confidentes.
Que Oleg Smolenkov haya comprado un piso, igual que hizo Skripal, solamente que esté en Estados Unidos, y que lo tenga a su nombre y al de su mujer, me parece algo absolutamente alucinante, algo que no tiene ningún sentido, porque es ponerte en la diana para que alguien, cualquier persona, te mate. Eso no es una forma de actuar lógica, no sé qué decir.
Te estamos contando una de espías con Estados Unidos de por medio, con Rusia, con muchas particularidades, y la CNN acaba de desvelar cuál es el nombre real del espía y datos tan sensibles, lo decía Fernando Rueda, como que vive apenas a una hora de Washington, lo que conlleva un alto riesgo para su vida. Fernando Rueda cuenta que sería complicado que directamente Rusia atentara precisamente ahora contra este topo, pero siempre cabe la posibilidad de que, Marta, todo parezca un accidente.
Lo que puede ocurrir es que Smolenkov, bueno, pues que resulte que le mata a alguien, que sea un delincuente común y que al final parezca que ha sido una vida, que ha perdido la vida de una forma normal, cuando siempre quedará la sospecha de que alguien en Rusia haya podido contratar a esa persona para matarle.
¿Cómo apasionan a mí estas historias de los espías, Marta?
Totalmente. Y esto de los accidentes, que parece un accidente, pues, y de opositores que de repente desaparecen en una manifestación y luego no se les encuentra, pues hombre, esto en Rusia pasa un poquito, ¿no? Entonces, no me extraña que haya cierto miedo a que le pueda pasar algo a nuestro espía Smolenkov.
Dejamos las historias de los espías, te vamos a hablar ahora de la delicada situación que está viviendo uno de los mejores deportistas de la historia. 7 veces campeón del mundo y uno de los grandes rivales de un referente del deporte español como es Fernando Alonso.
My battles with Michael, I have to say that they were the best moments of my career.
Mis batallas con Michael fueron los mejores momentos de mi carrera. Lo decía el asturiano hace unos meses. Nos estamos refiriendo, Mediodía Cope, obviamente, a Michael Schumacher. La vida del piloto alemán cambió por completo en 2013, cuando ya estaba retirado de forma definitiva. Un 23 de diciembre sufría un grave accidente en los Alpes franceses mientras practicaba otra de la que eran sus grandes pasiones, el esquí. Tropezó y golpeó su cabeza contra una roca.
A partir de ese momento, la verdad es que ha habido muchísimas especulaciones y pocas certezas. Le operaron para intentar extraer varios edemas internos poco después de ese tremendo accidente, y medio año más tarde, en 2014, la familia confirmaba que conseguía salir de ese coma inducido. Michael fue trasladado a su domicilio, él vive en Suiza, allí ha pasado la mayor parte del tiempo. Su casa se ha convertido en algo parecido a un hospital, lógicamente. Está perfectamente acondicionada y con un equipo médico que está pendiente de él, pues prácticamente cada hora.
Su mujer Corina permanece a su lado y durante estos años ha tenido que desprenderse de varias propiedades para seguir costeando el tratamiento. Ahora, el Kaiser ha sido trasladado a un hospital de París para recibir un novedoso tratamiento con células madre.
Bueno, Schumacher tiene 50 años, se va a someter a un proceso con el que se busca obtener un efecto antiinflamatorio de todo el organismo. Una de las personas que más sigue este caso es nuestra corresponsal Rosalía Sánchez desde Berlín. Rosalía, buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad es que todo lo que entraña esta cuestión de Michael Schumacher, la verdad es que, bueno, está lleno de misterio, hermetismo. ¿Qué ha trascendido este nuevo tratamiento al que se va a someter?
Sí, bueno, la familia es que siempre desde el principio ha exigido que la intimidad por delante, y los medios alemanes, digamos, han respaldado esa posición, así que tenemos poquísima información de lo que le pasa realmente a Schumacher, y en esta ocasión hemos sabido que estaba en París porque ha recibido la visita de Jean Todt. Entró en un hospital en el Le Parisien y entonces, bueno, ahí se puso en marcha la maquinaria informativa, ¿no? Pero no es la primera vez que Schumacher está ahí para aplicar este tratamiento que me preguntabas, ¿en qué consiste? Bueno, pues es un tratamiento, una terapia pionera celular, cuyo objetivo es curar una insuficiencia cardíaca. Consiste básicamente en un trasplante de células cardíacas embrionarias, células madre, que son capaces de transportar unas proteínas. Lo que le inyectan es una especie de cóctel preparado en un laboratorio que lleva células cardíacas muy jóvenes que son cultivadas a partir de células madre especiales. Y esto, una vez inyectado en el corazón reiteradamente, se supone que produce ese efecto antiinflamatorio que mencionabas.
Decías esa petición expresa, Rosalía, de la familia, de guardar la intimidad de todo lo que le ha venido pasando desde esa fatídica fecha del 23 de diciembre del año 2013. Se sabe poco, ¿no?, sobre el estado de salud de Schumacher.
Sí, se sabe muy poco. Sabemos que hay amigos que le visitan que mantienen también una estricta confidencialidad sobre su estado, pero, por ejemplo, un enfermero del personal del hospital de París en el que estaba internado y que se espera que se le dé alta hoy mismo, ha confirmado que está consciente. Bueno, pues eso es ahora mismo el titular de portada de todos los medios web en Alemania en este momento, porque es la primera vez que alguien certifica, algún médico, bueno, un enfermero, que Schumacher está consciente. Algún amigo de la familia sí que había dicho que lo visita, que hablaba con él, que veían juntos carreras de Fórmula 1 en la televisión, pero no dejaba entender hasta qué punto Schumacher estaba entero, consciente de todo lo que hacía. Bueno, pues este enfermero dice que está despierto y es una gran noticia. Desde 2013 no sabíamos nada de esto.
Claro, ese hermetismo, al final, Rosalía, no sé si lo que tiene es todo el efecto contrario, ¿no?, que busca la familia, aunque parece que hay un respeto, ¿no?, por parte de los medios de comunicación y demás. Al final, lo que puede tener ese efecto contrario, es decir, que haya mucho interés, ¿no?, sobre este asunto. ¿En Alemania se sigue, no se sigue?
Se sigue, bueno, al centímetro. Cada microinformación que pueda aparecer al respecto es profusamente publicada. Lo que ocurre es que también hay intereses. Schumacher sigue siendo imagen de marca de varias importantes marcas deportivas. Alguno de los contratos ya ha caído y eso para la familia es una fuente de financiación, digamos, vital en estos momentos. De forma que si de alguna forma una minusvalía certificada de Schumacher podía dar lugar a que se cayesen estos contratos, ¿no? Ahí hay intereses económicos de por medio, pero en fin, las marcas alemanas desde luego respaldan a Schumacher y siguen con los patrocinios a pesar de que han pasado ya 6 años y a pesar de que, bueno, después de este tiempo, pues es muy difícil pensar que Schumacher va a volver a aparecer tal como lo conocíamos, ¿no? Pero bueno, una prueba es la visita de Jean Todt, que es fue el jefe del equipo de Ferrari durante toda esa brillante etapa, pues ahí está apoyándolo en el hospital.
Rosalía, nos vamos a quedar con ese titular. Schumacher está consciente. ¿Vale?
Así es.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta pronto.
Hasta luego, Rosalía.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes?
Que sube impuestos, que nos miente.
Hombre, pues pónganse ustedes de acuerdo y planteen una alternativa de gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Aquellas discotecas en las que, eran rudas.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Cuál era su discoteca entonces?
Suyo 54. La banda sonora de la telenovela Cristal.
La ponían en la discoteca. Es increíble.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Vuelve la casa más vigilada. Es la casa de Gran Hermano VIP. Y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. Hoy y mañana por la noche en Telecinco.
¿Quieres cambiar el futuro o prefieres crearlo? La Universidad Europea lanza con IBM la primera escuela de posgrado pensada para reinventar los negocios, replantear la tecnología y moldear el futuro de las personas. Escuela Business and Tech de la Universidad Europea con IBM. Where business meets technology. Más información en universidadeuropea.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30. Las 12:30 en Canarias. Vamos a recomponer toda la actualidad de este miércoles. Lo hacemos, como siempre, con Marta Ruiz.
Pues parece que nos acercamos a una nueva repetición de elecciones. Es lo que cabe deducir del espectáculo que estamos viendo entre Sánchez e Iglesias. Un espectáculo que en julio acabó en una investidura fallida. Ayer los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos se levantaban de la mesa. Las posturas no se han movido y así lo han escenificado también hoy el presidente del Gobierno en funciones y el líder de Unidas Podemos en la sesión de control al Gobierno. Sánchez sigue rechazando el gobierno de coalición e Iglesias le ha dicho que tienen que sentarse ellos dos.
Usted y yo pongámonos a trabajar y si no lo logramos, al menos que la gente no pueda estar ofendida porque no dedicamos las horas que sean necesarias para buscar un acuerdo. Le pido que respete al menos su palabra. Usted dijo que solamente había un escollo. Si usted y yo partimos de lo que dijimos, creo que todavía hay una posibilidad de no llevar este país a elecciones.
En la tercera jornada del juicio a Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del pequeño Gabriel, estamos escuchando a agentes de la Guardia Civil que estuvieron al mando de la investigación. Han relatado cómo la pista falsa de la camiseta del niño supuso un punto de inflexión en estas indagaciones, además de las contradicciones en las que iba incurriendo Ana Julia, que siempre intentaba llevar la voz cantante por encima del padre del pequeño. Y sigue el culebrón en el Reino Unido. El gobierno va a recurrir ante el Supremo la decisión del Tribunal de Apelaciones de Escocia, que ha dictaminado que la decisión del primer ministro de cerrar temporalmente el Parlamento no es legal. Y es que Johnson está tratando de ganar tiempo tras perder varias votaciones en esa Cámara, entre ellas la que le obliga a no salir por las bravas de la Unión Europea, el Brexit duro el 31 de octubre.
Y en mediodía COPE vamos a ir a la universidad, Marta, porque son días en los que se va definiendo ya el curso, está a punto de comenzar también el curso universitario. Vamos a hablar de las novatadas. Yo no sé si tú sufriste algún tipo
pues
de...
Claro que sí, claro. Todo lo que venimos de fuera y vamos a estudiar fuera, vamos a una residencia universitaria, pues te toca ahí pasar un poquito por el aro. Pero fue simpático, gracioso, nos reímos. Luego nos fuimos de fiesta, todo muy bien.
Hay situaciones simpáticas, como tú dices. Hay novatadas que, cuidado, que son un delito y que se están persiguiendo por parte de las universidades, por parte de la policía y por parte también de los colegios mayores donde se practican ese tipo de novatadas. Hoy en Mediodía COPE, vamos a salir ya digo a la universidad, pero te queremos preguntar a ti si viviste algún escenario de ese tipo, de novatadas, más o menos simpáticas, más o menos complicadas, no sé si te disfrazaron de alguna forma, cómo fue aquella prueba que nunca olvidas, incluso aquella que te lo hicieron pasar bastante, bastante mal, Marta.
Bueno, pues nos lo puedes contar en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-23-0000. ¿A ti te hicieron alguna novatada cuando empezaste la universidad? ¿Fue light? ¿No lo fue? Bueno, ¿cómo lo recuerdas? Pues eso, en el 637-23-0000. Esto muy de música de fiesta universitaria, ¿eh? Esto, vamos.
De comienzo, más del verano yo creo también, ¿no? Bueno, vamos a ir hasta Nueva York, Marta. Mira, el tabaquismo es un problema en todo el mundo y la ciudad de los rascacielos no es ni mucho menos ajena. Los que apuestan por dejar el tabaco se decantan cada vez más. Seguro que lo han visto, seguro que tienes algún amigo, algún familiar. Por los cigarrillos electrónicos. Y esto se ha convertido en la gran preocupación también para el alcalde neoyorquino, para Michael Bloomberg.
Bueno, son esos famosos vaporizadores que en la mayoría de estados norteamericanos se venden sin ningún tipo de control. No hay restricciones de edad y se comercializan con atractivos sabores de frutas, caramelo o goma de mascar. Bueno, el chicle de toda la vida. El problema es que muchos de estos cigarrillos electrónicos contienen nicotina y por lo tanto son adictivos, igual que pasa con el tabaco. Esta situación está poniendo en riesgo a niños que acceden a estos vapeadores sin ningún tipo de control.
En Estados Unidos, las autoridades locales han emprendido una batalla para prohibir la venta de cigarrillos electrónicos. Michigan, el estado de Michigan, ha sido el primero y ha seguido la senda la ciudad de San Francisco. Y aquí se marca la iniciativa emprendida por el alcalde de Nueva York.
Bueno, Michael Bloomberg va a destinar 160 millones de dólares para combatir estos cigarrillos electrónicos de sabores. No es una cantidad menor, la verdad es que es una buena cifra, 160 millones de dólares. Y coincide con la confirmación de la sexta muerte en Estados Unidos relacionada con el consumo de estos vapeadores.
Cuidado con ellos porque son un sustitutivo del tabaco, pero parece que no son tan dañinos y que sin control, eso sí, pueden ser también muy perjudiciales. Vamos por la primera historia, que la verdad es que es llamativa, o al menos uno de sus protagonistas tuvo que alucinar, cuando iba conduciendo y vio a una pareja en su coche Tesla, y sabes que son esos vehículos eléctricos, muy avanzados en algunos aspectos.
Muy caros.
Muy caros también. Y que, bueno, se pueden conducir sin conductor. Uh-huh. Bueno, ¿qué pensó cuando vio que dentro de ese coche Tesla, piloto y copiloto iban dormidos? Literal, Marta.
Bueno, este era el momento en el que el conductor captaba la imagen. Bueno, el coche iba en modo automático, ese Tesla, a 100 kilómetros hora por una carretera de los Estados Unidos. La verdad es que no ha trascendido en qué lugar. La polémica ha sido tal que la propia compañía ha emitido un comunicado en el que se recuerda que sí, que ese sistema autopilot al que hacía referencia Antonio, así se llama esa conducción automática, emite avisos sonoros cada 30 segundos para mantener al conductor despierto y atento. Vamos, que eso de dejar el dispositivo, el sistema enchufado y echarte ahí y la siesta, que no es así.
Pero vamos, que tú te cruzas con un coche y ves que copiloto y copiloto van dormidos y por lo menos dices, cuidado, ¿qué pasa aquí? ¿No?
Claro.
Bueno, el sistema que usan también otros fabricantes permite al coche mantenerse en el carril a distancia adecuada, corregir la velocidad por sí mismo gracias a 8 cámaras, 12 sensores ultrasónicos y un radar frontal. Pero esto no quiere decir que pueda circular sin ningún tipo de supervisión, y ahí están los 4 accidentes mortales que se han registrado hasta el momento con ese sistema denominado autopilot.
Bueno, ahora te vamos a presentar a Shiva Kewat. Vive en Sumela, es una aldea de la India, y desde hace 3 años sufre un calvario cada vez que sale a la calle. Bueno, él abre la puerta de su casa, este Shiva, y cada vez que sale a la calle le persigue una familia de cuervos, pero no es por casualidad, aunque al mismo tiempo sí que es por un error, Antonio.
Sí, Marta, el origen de todo está en el día en el que Shiva ve a un pequeño cuervo atrapado en una alambrada y decide ayudarle. Intenta liberar a la cría, pero al final el pequeño cuervo falleció, muere. No fue la culpa de Shiva, pero la familia de cuervos considera que sí, que este hombre mató a su cría, y de ahí que cada día que salga a la calle vayan a recordárselo, se colocan encima de él, era el sonido, y bueno, tanto es así que nuestro protagonista tiene que salir de casa todos los días con un palo para ahuyentar a los cuervos. Imagínate, Marta, que tú bajas de casa, abres el portal y ya te está esperando ahí una...
Pues yo me dejaría ya de palos, bueno, pero... y diría, venido conmigo, no, pero es que a van coger el autobús y a la cope todos.
Es que van a atacarte, cuidado, que no van a pedirte compañía ahí, ¿eh?
Menudo rencor, ¿eh? Los cuervos son rencorosos y además tienen buena memoria.
Bueno, la última también va de animales. En este caso nos vamos al Amazonas. Vamos a hablar de anguilas eléctricas, pero de unas que sueltan unas descargas desconocidas hasta el momento, de hasta 860 voltios.
Y eso es mucho poco, pues eso es bastante, ¿eh? Es una cifra récord. ¿Qué pasa si te ataca una de estas anguilas? Pues por ella sola, si te llevas ese calambrazo, pues ya está, te lo llevas a casa el calambrazo y punto. Pero es que si atacan en grupo, te puedes quedar, por así decirlo de alguna manera, en el sitio si tienes algún problema de corazón. Hace más de 250 años que se detectó la existencia de estos animales, de las anguilas eléctricas, que lo que hacen es enviar electricidad a través del agua pues para aturdir a las presas. Es una manera de cazar, ¿no? Les ayuda a cazar. Pero este último descubrimiento de una anguila de alto voltaje que no se conocía hasta el momento, 860 voltios, pues ha dejado sorprendidos a los investigadores, Antonio.
Entre los cuervos que atacan a este pobre hombre sin motivo, aunque ellos crean que sí, y entre esto de las anguilas que te pueden dejar perfectamente electrificado con descargas de 860... Sí. Lo que nos queda por descubrir, ¿eh, Marta?
Pues sí, yo mejor nos quedamos en nuestra, con nuestra flora y nuestra fauna, ¿no? Lo tenemos más controlado.